minutos.
ADN.
Ya, avanzamos, son las 8 de la mañana con 6 minutos, hablamos de política a esta hora en ADN Hoy, y está con nosotros, en su primera entrevista como candidato, al menos en la radio, entiendo, Gustavo Gatica, psicólogo, candidato a diputado por el Distrito 8, que representa las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú, por cierto, acá en la región metropolitana, en cupo además del Partido Comunista, lo digo porque fue parte de la historia de esta candidatura. Gustavo Gatica, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Mauricio.
Gracias por acompañarnos. Gustavo, antes de ir a tus propósitos, a por qué estás hoy día postulando por un cupo en la Cámara de Diputados, muchos conocen tu historia, digamos, te reconocen a Gustavo Gatica por ser la persona que en medio del estallido social recibió un disparo por parte de carabineros que te quitó la vista. Pero 6 años después de aquello, ¿por qué un joven de 27 años, en medio del descrédito de la política, cuando todas las encuestas dicen que los peor evaluados son los partidos políticos y el Parlamento, se decide a postular a ser diputado?
Hay un profundo deseo en mí de querer cambiar un sistema que me parece injusto. Parte de una base bien concreta y bien plausible. O sea, que yo creo que todos nos damos cuenta que existe una pequeña minoría que gana muchas lucas y otra gran mayoría que no llega a fin de mes. Y eso es una experiencia propia, experiencia de mi familia, experiencia que uno escucha en las personas. Y yo hice un trabajo durante estos años de prepararme también. A mí, el año 2019, como bien dices tú, sufrí este atentado. Y luego el año 2020 fueron los procesos constituyentes. Y a mí me ofrecieron ser constituyente de varios sectores. Y yo dije que no me sentía preparado. No sentía que tenía que vivir más todavía antes de ocupar un rol así. Y en ese tiempo terminé mi carrera, me relacioné con organizaciones sociales. Y me titulé de psicólogo el año 2022. Trabajé como psicólogo, hoy en día trabajo en una defensoría penal en Estación Central, en una unidad de víctimas. Y eso yo creo que también me dio mucha más experiencia y herramientas para enfrentarme a un desafío como hoy en día ser candidato a diputado.
Gustavo, hay quienes, sobre todo en algunos sectores, voy a decir de la izquierda, pero a lo mejor cometo una injusticia al plantearlo, ¿no?, que ven en esta decisión tuya una paradoja, que dicen aquí está una de las grandes víctimas del estallido social, hoy día intentando llegar a un lugar donde están quienes han perpetuado el sistema político, por lo pronto el sistema económico también. ¿Has enfrentado esa crítica de parte de algún sector político como tener que decir o tener que explicar por qué quieres llegar a la Cámara?
No me ha tocado tanto. Conozco de cerca ese tipo de perfil que tú dices, que de repente son muy críticos del sistema.
Incluso del Partido Comunista, porque hay algunas publicaciones que dicen no firmaron el acuerdo por la paz, pero sí fueron parte de viabilizar los procesos constituyentes que terminaron como terminaron.
Claro, claro. Sí, hay muchas personas que son muy críticas del sistema y la entiendo. O sea, desde el sistema político y desde la ciudadanía hay un vasto sectores que son muy críticos del sistema institucional, por un sistema que se siente lejano, un Estado que no ha estado presente en los barrios, que no ha sabido resolver las necesidades que tiene la gente, y por ende comprendo ese...
¿Pero te parece justo tener que dar más explicaciones que otros por el hecho de haber decidido libremente ser candidato?
No, lo que pasa es que no me he sentido hasta ahora tener que estar dando explicaciones. Yeah. La verdad. De todas formas, como quiero insistir en el punto, que entiendo quienes son muy críticos. Ahora, yo me pongo esta camiseta y quiero intentar hacer los cambios que Chile necesita. Para eso estoy.
En este caso, con el respaldo como candidato por el Distrito 8, en la lista del Partido Comunista, yo entiendo que cuando te quitaron la vista el año 2019, fue mucha gente a visitarte, fueron muchos políticos también.
Sí.
Entre ellos fue el diputado diputado Gabriel Boric.
Diputado Gabriel Boric en ese momento.
Y con quien entiendo ha seguido teniendo alguna cercanía, ¿no?
Diputado Gabriel Boric, que hoy día es presidente, que te daba como diputado del Frente Amplio en esta oportunidad después de una negociación como fallida, ¿no?
Sí, sí, en ese tiempo me fueron a visitar varias personas y en particular recuerdo la visita de Gabriel Boric. No diría que tenemos una cercanía. Sí, él está muy pendiente de mi familia, hemos tenido contacto durante estos años. Y efectivamente, él me llama cuando ofrezco mi candidatura, cuando pongo a disposición mi candidatura, me llama primero para felicitarme, decirme que de seguro lo voy a hacer muy bien, que él tiene esa confianza. Creo que tenemos una relación como de bastante respeto mutuo.
Ya, ¿y qué pasó ahí? Porque cuando aparece tu nombre, digamos, como posible candidato al Parlamento, figurabas con el respaldo del Frente Amplio y luego del Partido Comunista. ¿Por qué finalmente fue el Partido Comunista y no el Frente Amplio?
Lo que pasa es que cuando yo tomé la decisión de ser candidato, habían dos partidos políticos que a mí me hacían más sentido, que tenía más sintonía política. Porque, por cierto, yo creo en los proyectos colectivos. No, a mí no me hacía sentido ir como independiente.
Fue Fabiola Campillay.
¿Cómo fue Fabiola Campillay, por ejemplo? A mí me hace sentido participar de un proyecto colectivo, de un partido, de una coalición. Y es así que me acerqué al Frente Amplio y al Partido Comunista. Hablé con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, y hablé con Lautaro Carmona, presidenta del Partido Comunista, y puse mi candidatura a disposición. Ahí es que con el Frente Amplio las conversaciones avanzaron más. Constanza Martínez se mostró muy, muy disponible para que yo fuera de candidato en el Distrito 8. Y yo quedé a la espera de que en el Comité Central el Frente Amplio tomara la decisión. En el Comité Central ellos tomaron la determinación de llevar a otra candidata y una decisión que yo respeto profundamente. O sea, creo que es súper válido que un partido político decida llevar a alguien de sus filas. Lo encuentro que está bien y desdramatizo con ese tema. Y como tenía conversaciones avanzadas con el Partido Comunista, ellos me dicen que aún están esas puertas abiertas y voy con ellos finalmente de candidato en el Distrito 8.
¿Qué significa ir de candidato por el Partido Comunista, Gustavo, para ti en lo personal? Porque en lo político hay toda una discusión en relación al desempeño, a la historia de todos los partidos. En particular con el Partido Comunista aparece permanentemente su posición en materia internacional, por ejemplo, en relación a Cuba, en relación a Venezuela. ¿Qué significan esos temas para ti hoy día como candidato del Partido Comunista, para alguien que enarbola la bandera de los derechos humanos desde su historia, digamos?
Sí, yo el Partido Comunista aquí en Chile, yo soy muy respetuoso de su historia. Es un partido histórico de los más antiguos de Chile y ha tenido un apego profundo con los procesos sociales y la democracia aquí en Chile, y eso yo lo respeto profundamente.
¿Sientes como otros dirigentes del partido que hay anticomunismo todavía en Chile? Lo ha planteado en algún momento la propia candidata oficialista, la propia candidata presidencial Janet Jara, que ha tenido una distancia de la que ya vamos a hablar con el PC en todo caso en las últimas semanas.
Sí, o sea, yo creo que hay una sensación de anticomunismo que se construye también un relato a través del concepto comunista, ¿no? Como una caricatura también. Uh-huh. Al igual que cuando uno habla de facho, también se construye todo un ideario alrededor que no es tan real tampoco. Y pasa lo mismo con el Partido Comunista, que uno genera como toda una imagen alrededor del Partido Comunista y la gente ocupa el concepto también erróneamente, a mi parecer. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿existe un anticomunismo? Yo encuentro que sí. Hay sectores que sí se sienten muy lejanos del Partido Comunista.
¿Y como candidato, como parte de las filas de esas candidaturas, qué sientes o cómo lees la distancia que ha asumido Janet Jara de la cúpula del PC, fundamentalmente de la cúpula de su partido, sindicando o acusando directamente a Lautaro Carmona, al presidente del PC, de falta de fraternidad o de poca fraternidad durante su campaña?
A mí me parece que Janet Jara tiene que hacer un camino de liderazgo muy grande. Tiene que liderar a toda una coalición que es bien amplia. Es una coalición que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Y en ese sentido, ella tiene que recoger las voces de diferentes voces de diferentes perspectivas políticas. Y así lo está haciendo. Y creo que está en un camino correcto. Ella ya no es solo la candidata del Partido Comunista, sino que es la candidata de una coalición bastante amplia.
Ya, pero en ese paso, en ese trabajo, digamos, de candidatura, ella, insistiendo en la pregunta que te hacía Paula, acusa falta de fraternidad de la dirigencia de su partido. ¿Tú notas que falta fraternidad en el PC?
Lo que pasa es que el Partido Comunista tiene sus lineamientos políticos y están perfectos. O sea, cada partido tiene el derecho de tener su matriz política, proponer sus lineamientos políticos, y lo cual se diferencian de una candidata que es una candidata de una coalición bastante amplia.
Al punto de torpedear lo que muchos interpretan como como torpedos a la candidatura. El anticipar decisiones, el hacer trascender cosas que ella debiera anunciar y que terminan en un podcast de Daniel Jadue.
Sí, yo considero tal vez que ahí podría haber una comunicación más fluida, donde se pueda trabajar todo esto de forma estratégica, ¿no? Donde todos podamos construir a través de la candidatura de Janet Jara. Yo eso es lo que esperaría.
Ya, y en materia de derechos humanos, ¿no hay una contradicción? Tú que has abrazado de alguna forma la causa de los derechos humanos por tu propia historia, por tu propia experiencia.
No, para mí acá mi convicción más profunda es que los derechos humanos se respetan en cualquier lugar del mundo. Y esa es mi convicción más profunda y en ese sentido yo no me pierdo.
¿Y es la convicción del PC?
A mí me da la sensación de que sí. Ellos tienen diferencias políticas, sobre todo en relación a países extranjeros. Claro. Y por lo que yo he escuchado del PC es que ellos tienen una línea de pensamiento donde dicen no tenemos que intervenir en los países extranjeros, y lo cual me parece respetable. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es mi convicción, es que los derechos humanos se respetan siempre.
Estamos conversando con Gustavo Gatica, psicólogo, candidato hoy a diputado por el Distrito 8. Hemos dicho Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú, aquí en la región metropolitana. Gustavo, partíamos dando cuenta de tu biografía, de la historia que todos conocemos, lo que pasó con tu vida durante el estallido social a propósito de los disparos de carabineros que te dejan sin visión. Se ha vuelto a hablar en esta campaña presidencial de lo que se ha denominado la paz social. Uh-huh. Y hay algunos candidatos como Eduardo Artés que le han sindicado a un futuro o eventual gobierno de José Antonio Kast que esa paz social no va a existir, que la calle no los va a dejar gobernar ni un minuto, dando cuenta de la posibilidad de un nuevo estallido social con características distintas. ¿Cómo te aproximas a un eventual gobierno de la ultraderecha desde ese lugar y desde los dichos, por ejemplo, de personas como Artés?
Sí, yo me siento bastante distante de quienes proponen que en un futuro gobierno de Kast, de Kaiser o de Matthei va a haber un estallido social. Creo que el estallido social, para mí, mi tesis es que un estallido social es un fenómeno sociológico muy complejo y que se tienen que dar muchas condiciones para que ocurran. Un estallido social no es convocado, nadie puede preverlo, nadie puede predecirlo.
¿En contraposición a un gobierno?
Lo que pasa, aquí voy al punto. Es diferente a una manifestación. Yo encuentro que en un futuro gobierno de Kast, Kaiser o Matthei, quizás van a haber manifestaciones. Creo que sí, porque además ellos están proponiendo recortes sociales. ¿Y esos recortes sociales qué significan? Menos calidad en la educación, significa que el transporte público se va a ver afectado, probablemente porque cuando se le pregunta a Kast de dónde va a recortar, aún no nos sabe decir de dónde va a recortar esa plata. Van a haber manifestaciones probablemente porque la gente se va a molestar. Diferente es un estallido social. Para que aquí en Chile hubiera un estallido social implicó que aquí en Chile durante muchos años ya se veían diferentes manifestaciones estudiantiles, el 2006, el 2011, luego No Más AFP 2015, después la marcha feminista, y todo después converge en un estallido social a través y por también las provocaciones o que se sintieron como provocaciones de los ministros, uh-huh. Si ustedes pueden recordar días antes del estallido social. Entonces la gente sale a la calle y manifiesta ese malestar de forma transversal. Creo que ese fenómeno es profundamente complejo y que nadie puede predecirlo, nadie puede preverlo. Ya, y por eso me siento bastante distante de lo que propone el candidato.
Se van a cumplir 6 años de ese estallido social. 6 años ya de octubre del 2019. Todas las peticiones, todas las exigencias, todas las demandas de la calle en ese instante, 6 años después, ¿se cumplieron?
Me da la sensación de que a 6 años han habido avances, pero hay mucho todavía por hacer.
¿Sirvió de algo el estallido social?
Lo que pasa es que el estallido social para mí no tenía, el estallido social es el reflejo de un malestar. y para mí son los políticos quienes tenían que encauzar ese malestar hacia soluciones. Se plantearon los procesos constituyentes que lamentablemente fracasaron, pero el estallido social en sí mismo no es el encargado de mejorar las cosas, sino que es solo la manifestación de un malestar y un deseo de cambio.
¿Y ese malestar sigue?
Yo creo que el malestar sigue porque aún el sistema no ha cambiado. Lo que partíamos conversando hoy día, la gente sigue sin tener las lucas suficientes para llegar a fin de mes, sigue que, con temas en la salud, en los hospitales que no lo atienden, la lista de espera.
Ya, y si ese malestar sigue, ¿es posible pensar en un próximo, futuro estallido social? ¿Un estallido social 2.0, como algunos mencionan?
Para mí, mi tesis es que no están las condiciones por ahora en Chile para que eso ocurra. Creo que el gobierno de Gabriel Boric ha dado señales a nivel social con leyes como la 40 horas, que yo sé que son progresivas, pero avanzan en una buena línea, el alza del sueldo mínimo. Todas esas cosas contribuyen a que la sociedad se sienta más escuchada, me da la sensación. Esa es mi tesis, al menos.
Gustavo, hablando de tesis o hablando de diagnósticos, esto en algún momento lo conversamos en un debate que tuvimos con Mauricio, con todos los candidatos que iban a la primaria oficialista, y planteábamos la discusión que también se da en otros lugares del mundo, de cuánto o qué nivel de responsabilidad tiene la izquierda, qué nivel de responsabilidad tiene el progresismo, si lo queremos mencionar de otra manera, en el surgimiento en el planeta de la ultraderecha. Y en la posibilidad real de que en Chile un candidato que representa a ese sector termine convertido en presidente de la República.
Es una excelente pregunta, es un excelente tema para reflexionar. Yo no creo tener una respuesta frente a eso. Sí creo que la izquierda, y aquí yo quiero hacer una autocrítica, yo que vengo desde afuera, aún así hago esta autocrítica, que creo que los políticos de izquierda deberían hacerla aún más, es que hemos abandonado la agenda de las cosas que más importan. Lo que nos debería importar es si la gente está comiendo bien, si está recibiendo salud digna, si tiene una educación como corresponden sus hijos. Creo que esos temas son fundamentales y que tenemos que ponerlo en el centro. Y eso es lo que yo quiero hacer también en mi candidatura. Uh-huh. Poner en el centro a las clases populares, que si están viviendo bien, si están viviendo de forma digna.
Y en esa línea una última cosa, al menos de mi parte. ¿A eso te refieres cuando tú en otras oportunidades has dicho quiero que en esta pasada me voten por quien soy y no por lo que me pasó?
Exacto, yo lo he dicho en varias entrevistas. Yo no quiero que voten por lo que me pasó en el año 2019. Quienes están escuchando y quienes me conocen por lo que me pasó en el año 2019, quiero que me conozcan, quiero que vean mis entrevistas, que conozcan mis propuestas y quiero que voten por eso, por quién soy profundamente, por cuáles son mis convicciones y mis prioridades. Y aquí me voy a tomar un minuto para hablar un poco de eso. Yo soy psicólogo de profesión y una de mis prioridades fundamentales es la salud mental. Quiero trabajar en salud mental, quiero generar un proyecto de ley que aumente progresivamente el gasto del presupuesto en salud mental. En Chile gastamos muy poco en salud mental. Y otra de mis prioridades es la seguridad también. Ahora que hemos salido a hacer campaña y recorremos las comunas, la gente nos dice, la seguridad es importante. A veces desde la izquierda yo he escuchado dirigentes de izquierda que dicen, no, en realidad es algo que inventan los medios, que instalan la prensa, la televisión. Y no, si la gente tiene miedo, tenemos que atender ese miedo. Y quiero trabajar en eso también. Y que van entrelazados, creo. Una familia que vive insegura no tiene buena salud mental. No, claro.
Gustavo Gatica, estás postulando al Parlamento. La función principal del Parlamento es redactar leyes. No eres ni candidato a alcalde, ni a gobernador, digamos, ni a ministro, ni a presidente hoy día. Pero en esa labor legislativa, yo entiendo que tú por recomendación del petición del tribunal y de tu propia defensa no te puedes referir a lo que te ocurrió, digamos, y a la causa que hoy día está en desarrollo. Pero hoy, Gustavo Gatica, ¿cree en la justicia?
Creo profundamente en la justicia. Yo durante estos años, como bien dices, por recomendación del sistema judicial, de mi abogado, no me puedo referir al tema en particular, pero sí yo debo decir que creo en la justicia. Ya han pasado 6 años, mi juicio ha sido muy extenso, pero creo profundamente en el trabajo que hizo la PDI al investigar, que ha hecho la Fiscalía, y estamos en un juicio activo, declaré hace un mes atrás, uh-huh. más o menos, y esperamos que este juicio termine pronto y termine en un buen puerto. Eso es lo que espero.
Gustavo Gatica, psicólogo, candidato a diputado por el Distrito 8 acá en la Región Metropolitana, en el cupo, decíamos, del Partido Comunista